Félix, yo no sé si usted vio un informe de la unidad investigativa del periódico El Tiempo, un informe muy completo que participa Juan Lombo, que es uno de los periodistas de política, y también está el corresponsal del Tiempo en Washington. La historia, Félix, es la del asesor del presidente. El asesor del presidente se llama Germán Trejo. Resulta que Germán Trejo llega a Colombia con una hoja de vida de, bueno, haber manejado las campañas de Hillary Clinton, de Barack Obama. Bueno, ha participado en cientos de campañas políticas. O sea, un hombre muy, pero muy exitoso. Pues resulta es que el diario El Tiempo ha descubierto que las cosas que ha dicho don Germán Trejo, quien es el que hoy manda en las comunicaciones de Palacio, es el hombre que direcciona el discurso del presidente de la República. Pero no solamente eso, Félix, se sienta con los directores de todos los ministerios a decirles qué tienen que hacer, qué tienen que decir.
Ok.
Recuerde usted que el presidente dijo, según el reporte coronel, hay que endurecer el discurso.
Sí, sí, sí.
Pues el encargado en
radicalizar, de hecho.
El encargado en radicalizar el discurso es el señor Trejo. Lo cual está en todo su derecho el presidente de contratarlo y de asesorarse de él. Además, estoy mirando la hoja de vida y ha pasado, según él, por muchas campañas. Pero en el informe del diario El Tiempo, así como hay luces, hay sombras. Nos atiende María Corina Roldán. Ella es una estratega venezolana. Su compañía se llama CEO Elevation Politics. Y ese es su trabajo, asesoría en comunicaciones. Doña María Corina, buenos días.
Hola, buenos días. Muchísimo gusto y muchísimas gracias por invitarme a este espacio. ¿Cómo están?
Muy bien. ¿Cuál fue su experiencia de trabajar con el señor Trejo?
Mira, yo trabajé con Germán en tres campañas, una en Ecuador, otra en Colombia y otra en Chile. En las campañas de Ecuador y de Colombia fueron muy cortas, y realmente tenía en ese momento las mejores referencias, efectivamente, pues con todo este currículum que acabas de mencionar. Pero cuando llegamos a la campaña de Chile, el contrato era para construir dos partidos políticos y el inversor había destinado un dinero para eso. Cuando recibimos el dinero, Germán dividió el dinero de modo que dejó una caja chica aquí en Chile y el resto del dinero lo sacó supuestamente a las cuentas de su firma Paragon Solutions en Estados Unidos, para que una vez que ese dinero de la caja chica se agotara o se requiriera para el resto del proyecto, él hiciera las transferencias de la cuenta de Estados Unidos a Chile. Lo cierto es que ese dinero que él sacó de Chile no se vio más nunca. La caja chica, en ese momento yo era como la gerente general del proyecto, era la cara del proyecto ante los inversionistas, ante el equipo que estaba trabajando, ante los políticos que se estaban midiendo en esto. Y la realidad es que después de dos o tres meses, cuando sacaba la caja chica, la que tenía que dar la cara ante toda esa gente era yo, y él no estaba. Él, de hecho, ni siquiera pisó Chile dos días, recibió el dinero y se fue. Más nunca vino para acá. El verdadero conflicto es que aquí también había equipos de personas que habían venido a México, de personas del extranjero que estaban aquí, efectivamente las habían traído con un pasaje, las habían dejado en arriendos que se tenían que pagar, pasajes que se tenían que pagar para regresar a esas personas a sus hogares. Y lo cierto es que él no respondió en su momento. Claramente, pues yo renuncié. Él quiso de alguna u otra forma como extorsionarme, diciéndome que supuestamente el proyecto había fracasado por mi culpa y que por lo tanto las campañas que se habían quedado aquí, él iba a traspasar la deuda que tenía conmigo, que la deuda conmigo era de más de $35,000 y la deuda con el equipo, ya junto con lo que me debía a mí, ascendía a más de $70,000. Entonces, que esa deuda era con lo cual yo iba a pagar las campañas, me las iba a traspasar para que yo hiciera dinero con esas campañas que habían quedado aquí y finalmente pudiesen saldar todo. Y lo cierto es que además esas campañas eran un cacho, porque la verdad es que ciertamente no tenían dinero, no tenía equipo, no tenía nada. La gente cada quien por su cuenta empezó a regresar a sus países de destino. Nada más un asesor que se quedó aquí acompañándome, mexicano, y aún así, bueno, la pasamos realmente mal. Lo cierto es que este es como un modus operandi que él tiene, porque él, cuando hace los contratos, a nombre de Paragon Solutions, supuestamente una firma que está en Estados Unidos. Todos los contratos tienen una cláusula que dice que cualquier discrepancia en el contrato se tiene que pelear en Texas.
Claro, María Corina, y justo en ese sentido, perdón, la interrumpaba mi pregunta, porque él, según la investigación que realizan nuestros colegas del Tiempo en su cuenta de LinkedIn, el señor Germán, tiene que él ha manejado más de 1,900 campañas en 11 países, y pues uno habla de 1,900 campañas, eso requiere de un personal y un equipo realmente sólido y grande. Usted que trabajó con él, que nos está contando todos estos detalles de lo que vivió con él, ¿él tiene realmente un equipo bastante grande que lo respalde en todas estas campañas que dice ha manejado?
La verdad es que no. Él dice que él, cuando llega a los países, él empieza a contratar a la gente y cuando tú estás en el equipo de él, empiezas a decirte, oye, ¿a quién puedes recomendar? Claro, como uno en ese momento tiene la mejor perspectiva de la persona, dice, oye, déjame llamar a este colega que es amigo mío, que he trabajado con él en el pasado, y así, y empiezas a involucrar a la gente, y en el fondo, después la gente termina con las tablas en la cabeza igual que tú. Yo perdí al menos 2 a 3 amistades en medio de esa recomendadera de te recomiendo, ven para esta campaña, etcétera, etcétera, y como terminaron sin paga, en las peores condiciones, en países diferentes a los suyos, pues claramente no solo le dejaron de hablar o pasaron por un proceso de meses a Germán, sino que claramente me dejaron de hablar a mí y se rompió la amistad, porque de alguna u otra forma uno también es responsable al recomendarles el trabajo. Entonces, sí, no, él no tiene realmente un equipo muy, muy grande. Y de hecho, si tú empiezas a hablar con todas las personas que eventualmente han trabajado con él, o son personas que no tienen las mejores referencias, o son personas que efectivamente pasaron por las peores situaciones y circunstancias en los países en los que estuvieron con él, o son personas que les quedó debiendo dinero, porque entonces después, cuando te queda debiendo dinero, él trata de renegociar para bajarte la deuda, para transarte la deuda por algo diferente. Y lo cierto es que también usa como un modelo de extorsión, porque nuevamente vuelvo al tema del contrato. Los contratos que se firman dicen que hay una cláusula en Estados Unidos. Y eso pasa tanto con las personas que él contrata como con las personas, con los políticos con los que hace contrato. Entonces después, cuando empieza uno a reclamar desde el rol del trabajador, o empieza un político a reclamar desde el rol de un contratista, él empieza a decir que no, que eso no es así por X, Y, Y, Z, y entonces igual, si tiene alguna molestia, se puede demandar en Estados Unidos. Y nadie se transa una demanda en Estados Unidos porque es costosísima. Entonces, a lo mejor, lo que él te debe no es lo mismo que, o es más, vas a gastar más en el abogado en Estados Unidos. Pero aquí es donde está el punto, porque yo sí intenté demandar en Estados Unidos. Yo sí lo intenté. Y hablé con 3 abogados. Los abogados con los que hablé, uno me dijo, María Corina, tengo que la mala noticia de decirte que no existe Baragon Solutions en Estados Unidos. No tienes forma de demandar ni en Texas ni en Estados Unidos porque no existe. Él está firmando contratos bajo una empresa fantasma que no existe en los Estados Unidos. Y eso también tiene que ver con un proceso de delito de evasión fiscal, vale acotar, que es muy fuerte en los Estados Unidos. Y no puedes demandar por el sencillo hecho de que, sí, de que él firma bajo una figura que es fantasma.
María Corina, pero ¿podría explicarnos cuáles son esos 2 momentos en los que usted trabajó con él? Porque tengo entendido que lo hizo también en Ecuador y en Colombia, previamente, sí, al contrato que hizo en Chile. Y pues, sí, usted no habría contratado en Chile si le hubiera ido mal con él trabajando en Ecuador y Colombia.
Claro, porque el contrato de Ecuador fue un contrato para una presidencial previo a la muerte cruzada que ocurrió en Ecuador. Y después, el contrato de Colombia fue un contrato no más de 3 meses. ¿Qué pasa? Que él, cuando hace los contratos, él primero pide un capital semilla para 3 meses, ¿ok? Y cuando él pide ese capital semilla para 3 meses, en esos 3 meses, están cubiertos los gastos del equipo, los salarios, el estadía, etcétera, etcétera. El problema es cuando pasan los siguientes 6 meses, porque él ofrece normalmente un proceso de recaudación de fondos, donde él dice que él va a recaudar los fondos para sustentar el equipo a lo largo de toda la campaña electoral si dura más de 3 meses. El contrato de Ecuador duró no más 3 meses. Si bien en el contrato de Ecuador hubo pequeñas irregularidades, tontas realmente, en los pagos, porque no se pagaba a veces a tiempo, lo que sea, siempre se pagó, porque nada más duró 3 meses el de Ecuador. Lo mismo el de Colombia. Cuando nos contratan para la de Colombia, ni siquiera duró 3 meses, duró 2 meses no más. Y pasó exactamente lo mismo. Ya cuando llegamos a Chile, obviamente pasaron los 3 meses y se dio el patrón que, de hecho, en el mismo reportaje puedes ver que ocurrió con otro consultor que declaró, que es Luis Toti Medina, con una periodista que declaró. Es algo que ya es un patrón. Pasan los 3 meses y a los 3 meses ya deja de pagarle a los trabajadores y a los colaboradores.
María Corina, más o menos, ¿cuántos estrategas como usted han tenido el común denominador del problema, que es falta de pago?
Mira, la verdad es que ya no sabría decirte, porque yo todos los días me entero de alguno nuevo. Y eso es una realidad.
Pero
sé,
son 5, 10.
No, muchísimas más. Mira, yo sé de personas en México, sé de personas en Colombia, que de hecho esas personas en Colombia también sé que les contactaron para el reportaje del tiempo y no quisieron hablar. Sé de personas en Ecuador, sé de personas en Paraguay, sé de personas aquí mismo en Chile, que tampoco quisieron declarar por miedo, porque tienen miedo al final, porque siempre al final terminan adelantándote diciéndote que te va a demandar en los Estados Unidos por hablar, porque esa es otra. Después, para pagarte, quiere hacerte firmar un contrato diciendo que tú no puedes funarlo, que no puedes hablar de él, etcétera, etcétera. Yo hoy estoy hablando porque yo sé que no tiene forma de demandarme, porque no existe certeza, porque es fantasma. Pero sí, la verdad es que ese es el modus operandi. Y esas son las personas que yo conozco. Pero sí, cada día que pasa es increíble como cada vez más la gente se va enterando que existe cada vez más gente.
Sí. Doña María Corina, muchas gracias por atendernos. Nos atiende un reconocido consultor político, también venezolano, fundador de la Agencia Venezolana de Consultores Políticos, Luis Toti Medina. Don Luis, buenos días.
Don Julio, buenos días. Encantado, un gusto.
Don Luis, hay algo que no entiendo después de escuchar a María Corina. ¿Cómo una persona con semejante recorrido de incumplimientos, de deudas, de manejos supuestamente irregulares de los dineros que le dan para sus estrategias, puede tener tanto éxito y que repita contratos?
Mira, don Julio, los estafadores son exactamente como los violadores o como los acosadores sexuales. Cuando se conoce públicamente uno de sus acosos sexuales o de sus violaciones, en realidad han ocurrido muchísimos, solo que durante largo tiempo se mantuvo en silencio, las víctimas se mantuvieron en silencio por alguna razón, por miedo, por pues temor a la represión del acosador o incluso por miedo social. En este caso ha ocurrido que este estafador, que este señor es un estafador en toda regla, ha ido pasando de país en país, a pesar de que esta industria, la consultoría política, es un pueblo pequeño en el que todos nos conocemos, efectivamente, pues ha logrado mantener de alguna manera en oculto, o como decía María Corina, pues ha, en algunos casos, atemorizado a sus víctimas, a las víctimas de sus estafas, y no ha sido posible que se conociera hasta hoy esta realidad. Cuando ha surgido, cuando alguien se ha atrevido a hablar, todos los demás se han atrevido a hablar. María Corina, en este caso, yo, nos hemos atrevido a hablar y estamos haciéndolo desde hace rato. Wanda Perilla, una reconocida periodista colombiana, consultora comunicacional también, creó una página de Facebook hace más de un año llamada Las Víctimas de Germán Trejo. Pero esta realidad no había salido a la luz pública hasta estos reportajes como el del tiempo, que han hecho, que han puesto en el tema de la conversación pública las estafas de Germán Trejo.
Señor Luis, yo quiero regresarme un poco en el tiempo para entender cómo lo conoció, qué detalles, qué elementos le dieron a usted confianza para acceder a trabajar con él en Paraguay.
Fue la recomendación de un colega, me llama, me pregunta si estoy disponible para trabajar en este medio. El capital relacional es fundamental. Los clientes generalmente no te contratan porque estén en la búsqueda o porque hagan una búsqueda, sino porque le soliciten, ya sea a otros políticos o a consultores: oiga, ¿quién le hizo usted esta campaña? Oiga, necesito un estadístico, necesito un consultor para redes sociales, necesito un consultor. Esta disciplina se ha perfeccionado y se ha especializado muchísimo. Hace apenas unos años, cuando yo comencé, o muchos años cuando yo comencé en esta disciplina, el consultor político era un todero, hacía de todo. Hoy hay especialidades en redes sociales, en datos y estadísticas, en análisis de base de datos, en estrategia general, en preparación de media training, en debates. Es decir, ya los consultores políticos se han especializado. Y ahora esa demanda por servicios ocurre cuando alguien dice: oiga, necesito específicamente para esta campaña o para este candidato un adiestramiento en esto o un estratega en esto. Bien, este colega me llama y me dice: ¿estás disponible para trabajarle a una experiencia, a una campaña presidencial en Paraguay? Le digo que sí. Me dice: vas a trabajar con esta persona, y me envía el brochure de su empresa. Hombre, cuando veo esto digo: bueno, es confiable. En efecto, es el mismo procedimiento. Llego a Paraguay, se le habían cobrado al cliente 3 meses de anticipo. Durante esos 3 meses, pues las cosas fluyeron porque tenía el dinero suficiente, o por lo menos eso parecía. Y durante estos 3 meses nosotros estuvimos prestando ese servicio. El problema comienza el cuarto mes, como en efecto refería María Corina, cuando este señor ya ha sustraído el dinero, de la buena parte del dinero de la campaña.
Claro.
Y comienzan a ocurrir los problemas de que no se está obteniendo los resultados que él ofreció, porque el truco de este señor es que él ofrece a los clientes que a partir del cuarto mes la campaña va a ser autosuficiente con la campaña de recaudación que él ofrece, y eso no ocurre, ¿no? Ahora, aquí hay un dato no menor que yo quisiera resaltar y poner de bulto, y es que lo que no se ha dicho, y los excelentes reportajes que se han hecho están muy bien, pero lo que no se ha dicho en esto, y alguien tiene que investigarlo periodísticamente, es quién está pagando al señor Germán Trejo hoy en el gobierno colombiano. ¿Qué entidad? ¿Bajo qué contratación? ¿Cómo es el contrato de servicios? Si este señor tiene una empresa que no existe, si este señor tiene una empresa que no está registrada, y que en el caso de Colombia esa empresa está en liquidación, ¿cuál entidad está pagando sus servicios? ¿Bajo qué modalidad? ¿Qué tipo de contrato? ¿Cómo fue la adjudicación? O sea, ¿de dónde está sacando el dinero el gobierno colombiano para pagarle? ¿O está haciendo un contrato en negro? O sea, esto pues es un dato no menor, y yo creo que debería ser parte de la investigación.
Sí, señor Luis, en ese reportaje también nuestros colegas del Tiempo, de hecho, publican algunas fotos del señor Germán con Hillary, con Joe Biden, con Obama. ¿Ustedes han verificado, en medio de todas estas investigaciones que ustedes también han realizado luego de la estafa o la presunta estafa, si en realidad él sí trabajó con estas campañas en Estados Unidos, por ejemplo?
Sí, posteriormente nos hemos comunicado con colegas. Yo soy miembro de la Asociación Americana de Consultores Políticos. Me he comunicado con miembros de esa asociación que desconocen por completo cuál ha sido la función de Germán Trejo en esas campañas. Oye, yo te puedo mostrar una mano de fotos que tengo en mi teléfono con líderes políticos internacionales. O sea, yo he trabajado en más de 8 países en el continente y en 2 países europeos, y tengo un sinfín de fotos en mi teléfono, en mi registro fotográfico, que acreditan que estuve con esos líderes. No necesariamente les trabajé. Es decir, yo puedo construir un brochure diciendo que he trabajado con líderes políticos mundiales Y bueno, queda allí en el papel. Por supuesto, en esto se firman contratos de confidencialidad, lo que no puedes. Y generalmente el contrato de confidencialidad establece que no puedes revelar ningún tipo de servicio que hayas prestado en específico para una campaña.
¿Y qué pensó usted cuando lo vio abrazado con el presidente Petro y dando líneas de radicalización para el discurso en este último año de gobierno? Y pues, a pesar de todas las denuncias que se han conocido sobre ese tema.
Bien, pues no me sorprendió. Estamos al frente de una administración que tiene a funcionarios de primer nivel, a una cancillera que denuncia por acoso al ministro del Interior, tenemos una vicepresidenta que denuncia que la jefa de gabinete pues los acosa, no le hace caso. Bueno, este es el complemento perfecto para una administración como esa, un estafador.
Luis, gracias por atendernos. Una feliz mañana.
Buen día. Muchas gracias.
Y ahora nos vamos con otro consultor. Este es un periodista ecuatoriano, Edison Tanquino. Don Edison, buenos días.
Qué gusto, saludos cordiales desde Ecuador. Para
Don Germán, ¿ya le pagó lo que le debe?
Para nada, quiero empezar, bueno, estaba atento a la entrevista, quiero empezar diciendo que el presidente Gustavo Petro se ha rodeado de estafadores en su gabinete y en su principal comunicación. Germán Trejo es un estafador, y estaba atento a las preguntas que usted hacía. Así que, presidente Petro, si va por ese camino va a perder las elecciones. Segundo, señor Germán Trejo no nos ha pagado absolutamente nada. Escuchaba con atención de los anteriores consultores políticos que les habían que no les habían o que les habían pagado en una parte y después no les pagaron. Bueno, a nosotros no nos pagaron absolutamente nada. Manejamos una campaña presidencial acá en Ecuador, justamente con el expresidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, con el Partido Democracia Sí. Llegó Germán con ofrecimientos de la misma manera, el mismo modus operandi, pero nosotros hicimos prácticamente toda la consultoría. Él llegó con una mano adelante y una maleta, nada más, a decir, y nosotros levantamos toda la parte de producción audiovisual, cuñas comerciales, cuñas televisivas, gira de medios, todo lo que es media training para tanto el presidente, la vicepresidenta y los candidatos de la Asamblea Nacional desde entonces, que fue justamente en este mes de enero. En el mes de febrero fueron las elecciones, pero desde el mes de noviembre ya comenzamos a realizar una campaña y gira de medios. No obstante, no se nos pagó, se nos quedó de dado $30,000. Es más, cuando sale el reportaje del Tiempo, yo le mando un mensaje a Germán Trejo. Y le digo, ya que está en ese cargo, ¿ahora sí será que se puede saldar la deuda? Con signos de interrogación. Y él me dice en un mensaje temporal, de los que se borran cuando usted ya abre y se borra, me dice, conversemos. No he recibido absolutamente nada más, nos quedó deudado $30,000, porque la campaña que nosotros negociamos era por $45,000 en un primer inicio, y nos quedó de ese tema. Y es que no es solamente para mí. Lógicamente, usted entenderá que en el tema de producción audiovisual, media training y todo el equipo, el aparataje de personas, estuvimos cerca de 20 personas trabajando para esta campaña. Entre asistentes, productores, camarógrafos, fotógrafos, es más, porque hicimos el acompañamiento al candidato, entonces, y a la candidata vicepresidencial. Que después de eso, ellos se hicieron los locos y dijeron, bueno, usted hizo el contrato con Germán Trejo, nosotros no tenemos nada que ver. Como vuelvo y repito, Germán Trejo, un estafador que ha llegado al gobierno del presidente Petro y que lamentablemente está siendo manchado, más allá de todas las cosas que ya pasan, y que en estas próximas elecciones va a perder. Porque Germán, aparte de aquello, si usted se pone a analizar las 1900 campañas políticas que dice que él ha tenido prevista, que de eso yo dudé desde un primer instante, es en 6 años haber hecho campañas políticas durante todos los días. Si usted se pone a pensar, todos los días durante 6 años haber hecho campaña política. ¿De dónde? ¿Qué hizo campañas para todo el mundo? Sí, en efecto, tal cual. Tenía fotos con Hillary, tenía fotos con Barack Obama, pero Germán Trejo, yo pude investigar después de todo lo que pasó, es un político mexicano que no llegó a ocupar ni siquiera una concejalía, o que estuvo de candidato pero nunca ganó. Un político frustrado que definitivamente fue estafando de país en país, porque sí, eso sí, hay que decirlo, conoce mucho de la realidad mexicana colombiana, paraguaya, uruguaya, ecuatoriana, donde ha estado él y conoce mucho la realidad y se ha involucrado por su verbo, por su forma de hablar. Así de simple y sencillo. Y lógicamente posee o por tener su nacionalidad mexicana. Entonces, lamentablemente, conmigo no ha firmado absolutamente nada y por eso yo, es más, me ofrezco a enviarles un audio porque yo les grabé la última reunión que tuvimos con el candidato presidencial y Germán Trejo, en donde él acepta, dice, bueno, yo me voy a hacer cargo de la deuda, no se preocupen, candidatos. Yo tengo ese audio. Yo le grabé. Y me molesta mucho, mucho porque a mí me tocó asumir una deuda con toda mi gente. Me tocó a mí asumir este dinero con toda la gente que trabaja conmigo, porque usted entenderá cómo en su medio, ¿no? Como allá, por ejemplo, ¿sabe qué? Le voy a llamar para esto. Necesitamos fotógrafos, camarógrafos, claro, compañeros de trabajo, de agencias, productores. Y uno se queda con la deuda, pues, lógicamente.
Sí, entonces, pero a mí me tocó asumir. Edison, pero hay algo que comentaba con sus colegas que yo no entiendo. Una persona, ¿cómo se puede vender como asesor de 1900 campañas? 1900 campañas, póngale, el tiempo más reducido a una campaña es una cantidad de campañas, pero además en su hoja de vida vende éxitos demostrados de asesorías electorales de personas que le ha llevado a altos cargos, incluyendo presidencias. Pero lo otro es, ¿cómo se puede caer un gobierno entero en lo que ustedes y sus colegas han llamado un estafador que aparentemente no tiene ningún proceso judicial, o si lo tiene, no prospera por la manera como él firma o no firma los contratos? Pero en la mente de Germán Trejos hay que reconocerle, no voy a decir que para bien, que hay una genialidad de poder ser en este momento el hombre que está manejando la línea de comunicaciones, no del presidente, de todo el gobierno de Colombia, y como Pedro por su casa.
Lo que pasa es que la habilidad de Germán Trejo al ser estafador es el convencimiento o el persuadir. Es precisamente eso. Y justamente los contactos, mi querido amigo, justamente los contactos. El llegar, el presentar, el estar ahí. Y claro, y algo comprobable que después nosotros vemos, ¿no? El impacto cuando él se presenta y dice, bueno, yo manejé 1900 campañas, estuve con Hillary Clinton, a nosotros nos dijo, bueno, estuve con Francia Márquez, nosotros hicimos. Claro, por supuesto, que pudo haber sido parte de. No digo que no, pero que realmente haya podido llegar o llevar a un gobierno históricamente a ganar una presidencia, discúlpeme, le faltan muchos pantalones a Germán Trejo como para decir aquello. Y otra cosa muy puntual, quizás estoy hablando desde el sentimiento de molestia, ¿no? Quizás lo estoy hablando así. Como vuelvo y repito, el presidente Gustavo Petro se rodeó de un estafador que prácticamente en las próximas elecciones va a perder, porque es así. Cosas que toca Germán Trejo lo hace perder, y eso ha pasado con todos y cada uno de nosotros. Ahora, usted me decía algo muy importante. Él se vendió de esa manera, claro, pero ¿cuál es la estrategia de él? Llegar al político, y después del político, contratar a la gente. Entonces uno que dice, bueno, pues si está con el político, ya está con el político o con el partido, uno dice, bueno, pues ya es parte de, ¿no es cierto? Y eso es lo que nos pasó a nosotros. Él ya estaba con el político, con Iván Saquicela, ex presidente de la Corte Nacional de Justicia, ¿no? Y del partido, y nos presentaron. Y nos dicen, bueno, ¿sabe qué? Él es el asesor de toda la campaña presidencial. Y uno dice, bueno, caramba, si es el asesor, entonces es el que está liderando absolutamente todo. Cuando definitivamente nosotros ponemos todo. ¿Sabe qué pasó aquí en Ecuador, Carlos? ¿Sabe qué pasó? Nosotros le abandonamos al final, justo en el mes de diciembre, hasta el 2 de enero trabajamos y le abandonamos a faltar 3 días de la campaña. Quedó último el señor Iván Saquicela. Quedó último, con 12.000 votos a nivel nacional de 11 millones de votos de acá en Ecuador. Eso es lo que sucedió. Entonces, sí es... sí se pregona las cosas mal que ha hecho Germán Trejo, sí. Y definitivamente ha llegado a su país con el mismo discurso que llegó aquí a Ecuador, con el mismo discurso que llegó a otros países latinoamericanos, y pues están ustedes lamentablemente con un estafador al lado del presidente Petro.
Don Edison, muchas gracias por atendernos y ojalá que pueda recuperar su dinero. Nos atiende, feliz mañana, Wanda Perilla. Bueno, tenemos una fila, pero yo creo que con Wanda cerramos estas entrevistas. Doña Wanda, buenos días.
Hola Julio, buenos días para usted, para toda la mesa de trabajo y para los oyentes.
¿Dónde conecta usted con Germán Trejo? Porque oigo que usted es colombiano.
Conecto con Germán Trejo en Ciudad de México.
¿Qué le ofrece Trejo?
Bueno, Trejo en ese momento, pues un poco lo que decían los anteriores entrevistados, ¿no? Que había trabajado en Estados Unidos, que un poco respondiendo ahí la pregunta que ustedes hacían, pero ¿cómo hace para engañar de esa manera? Pues claro, se vende como un consultor en Estados Unidos, nosotros como público latino, digamos que ese es el sueño de todo consultor que trabaja para América Latina, es llegar a Estados Unidos, ¿no? Pero es un mercado de difícil acceso para los consultores, entonces es como que los que vienen de Estados Unidos, pues nos sorprenden. Y sumado a esto, pues ellos tienen una asociación, así como está la Asociación Latinoamericana de Consultores en Estados Unidos, hay una asociación y digamos que ellos son como herméticos y es un círculo como pasa en Latinoamérica, así como todos nos conocemos en Latinoamérica, los de Estados Unidos se conocen todos. Asumíamos nosotros pues que Germán Trejo era conocido en Estados Unidos y pues con sus fotos, que evidentemente pues lo que decían ustedes, es un genio, eso no se lo va a quitar nadie, pero es un genio de la estafa, es un genio estafador, es un genio para embaucar y por eso está en el gobierno, porque embaucó senadores, porque se sentó con la plana mayor, consejeros del presidente Gustavo Petro, y ninguno sabe que es un estafador, pero gracias al reportaje de Juan Sebastián del Tiempo y ahora de esta entrevista, pues ya se están enterando la clase de persona que es Germán Trejo.
Pero
en nuestro caso, a nosotros nos ofreció un proyecto que se llama Petro Migrante. Pues que dice él que se llama Petromigrante, porque yo no sé si eso también es producto de su imaginación, que era financiado en un tema que tiene el gobierno de México, que tiene que ver con gasolineras para el bienestar. Esto se ofreció para migrantes, que lo que buscan es generar como que a través de un proyecto obtengan gasolineras, ¿no? Entonces como que le adjudican una gasolinera, o se tiene que pagar estudios previos, todo un proceso, y después como de un año supuestamente entregaban una gasolinera. Si tú te pones a ver ese tema, pues resulta atractivo no solo por tener una gasolinera, sino por cómo funciona una gasolinera, que la mayoría de ellas tienen un punto de venta de comidas, paquetería y demás, y dijimos como, oiga, es una buena inversión, vamos a hacerlo. Él tenía cartas firmadas de funcionarios del gobierno mexicano de ese momento, tenía la presentación del gobierno, yo tengo toda esa documentación, tengo absolutamente todo. Entonces, sí, claro, se lo vendió muy atractivo y pues caímos en la trampa.
Pero eso es lo que no entiendo en parte, porque como usted ha dicho y otro de nuestros invitados ha ratificado, ese mundo de los asesores de campañas y todo lo demás es un pueblo pequeño, lo definía él. Pero sí. ¿Cómo en ese pueblo pequeño este señor puede repetir y repetir y repetir engañando a personas que viven en ese pueblo pequeño?
Te voy a decir, es que la gente, el consultor político vive de la reputación, ¿no? Y para un consultor político es difícil reconocer que otro supuesto consultor lo engañó, porque se supone que pues que son estrategas, ¿no? ¿Cómo otro va a venir a engañarlo? Un poco lo que decía Toti, Luis Medina, vergüenza, ¿no? Vergüenza social de exponer que fueron víctimas de robo y eso fue lo que pasó y por eso nadie había hablado. Pero yo, a mí no me da pena reconocer que nos estafaron, que este tipo nos metió los dedos en la boca y que se los sigue metiendo a todo el mundo. Pero yo le dije, no hay enemigo pequeño en este mundo. Yo le dije a Germán Trejo, hace año y medio le dije, Germán Trejo, yo le voy a hacer esto público, pero le voy a decir una cosa, me está quedando difícil porque como las ratas de alcantarilla se esconde en todos los países donde va, y no he tenido la fortuna de encontrármelo en un aeropuerto ni en un terminal, porque él sabe, en Ecuador se tenía que mover por transporte público porque sabe que si no lo encontramos en un aeropuerto le voy a gritar que es un estafador y que es un delincuente, porque se robó mis ahorros y los de mis socios, se los robó. Y claro, como lo hace de esa manera engañando, pues la gente no hablaba, la gente no decía nada, y se lo advertí, le dije, si usted toca Colombia, Germán, esto se va a hacer público, porque en otros países como en México, como en Paraguay, como en Chile, como en Ecuador, sí, para mí era difícil, pero se fue a mi país y no le voy a permitir que engañe a gente en mi país y que siga robando como un delincuente. Y esto es un llamado al gobierno nacional, esto es un llamado al presidente Gustavo Petro. Usted tiene un estafador dentro del gobierno, tiene un estafador, una persona que le ha quitado comida a la gente para pagarse un hotel en una campaña electoral. Eso no se hace, porque la gente viaja con ilusiones en sus bolsillos. Ilusiones de mandar plata a sus países para que haga eso con un sinvergüenza ladrón.
Wanda, ¿ustedes saben o han averiguado si el señor Germán trabaja solo o tiene alguna otra persona que sea cómplice de él que lo ayude a llegar de forma tan certera a todas estas campañas?
Mira, yo aplaudo la entrevista de María Corina, porque yo conozco a María Corina, lo que les digo, nosotros acá nos conocemos todos porque María Corina trabajó con él, y yo en su momento le escribí a María Corina, necesito que Germán Trejo me pague, cuando ellos estaban creo que en Paraguay, necesito que Germán Trejo me pague, por favor, dígale que lo voy a denunciar, dígale que voy a hacer esto público. En ese momento María Corina estaba trabajando con él, pero lo que estaba escuchando yo en la entrevista, y por eso le dije a Daniela, yo voy a salir porque un poco responderles estas dudas, es que le engaña a todo el mundo. O sea, engañó a Nicolás, que es otra persona que trabajó muchos años con él, y entiendo que está en el mismo tema. Y la manera para que nadie hable, que en parte también yo soy responsable porque esto pasó desde el 2022, y fíjese que apenas 3 años después que estamos hablando del tema, es porque le dice, no, mira, yo le voy a pagar. Hasta hace 2 días que hablaron con él, él dijo, yo les voy a pagar, y mandó pantallazos de lo que yo estaba subiendo en X, por lo que yo etiqueté a Blue Radio, a, mejor dicho, a todo el mundo, porque yo dije, esto no puede pasar, este hombre no puede ser titular en los medios de comunicación y que nadie sepa que es un estafador, eso es insólito, por favor.
No, pues sin palabras, Wanda, muchas gracias, y ojalá que esto sirva, Julio, para que
antes
le pague.
Antes de irme, yo quisiera decir algo. Yo quiero poner sobre esta mesa que si a mi esposo, que es mi socio, le llega a pasar algo, y a mí me llega a pasar algo, el único responsable es Germán Trejo, porque nosotros no tenemos ningún enemigo, ni tenemos ninguna situación, ni tenemos
ningún
problema con ningún colega.
Wanda, pero una cosa es tener un problema económico, que lo podemos tener cualquiera, que nos colgamos, que nos quebramos, lo que sea, pero ya usted está pasando el escenario del señor Trejo a que pueda atentar contra su integridad.
Tierno, me da miedo lo que pueda pasar porque él está en el gobierno nacional y yo vivo en México y él es mexicano. Y sabemos los problemas de seguridad que tiene Colombia, no tengo que ir muy lejos, hace poquito lo que pasó con el senador Miguel Uribe, y sabemos los problemas de seguridad que tiene México. A mí me da miedo, y por eso le dije a Daniel anoche, tengo miedo de atender la entrevista. Pero también esto me hace visible, Germán, y yo sé que usted va a escuchar esa entrevista, si a mí me llega a pasar algo, si a mi esposo le llega a pasar algo, el único responsable de nuestra seguridad es usted.
Bueno,
porque
nosotros no tenemos
ningún inconveniente con nadie.
Bueno, ojalá que nada de eso pase y que por el contrario don Germán concilie con ustedes las diferencias. Doña Wanda, muchas gracias.